Hola Allende, ¿qué tal? Pues nada, hoy te traemos aquí para que nos cuentes un poco sobre la retribución flexible,
¿vale?
Que creemos que es un tema bastante recurrente, tanto para las empresas como para los trabajadores. Y nada, si quieres empezar contándonos un poco de qué hablamos cuando hablamos de retribución flexible.
Vale, vamos a lo primero de todo, vamos a diferenciar entre esta retribución flexible, ¿vale? Y lo que serían beneficios sociales, que generalmente se confunden porque no deja de ser todo un salario en especie, ¿vale? Entonces, ¿esto qué nos lleva? Vamos a distinguir, ya que llegamos a la palabra salario en especie, vamos a distinguir respecto de qué se distingue un salario en especie de, pues, el dinerario, ¿no? Tenemos que partir siempre de una relación laboral activa, empresa-trabajador, y sabemos que al trabajador tenemos un salario que pagarle por su trabajo y en concepto dinerario, que es la prelación que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pero nos deja que un 30% de ese salario que pagamos a los trabajadores lo destinemos en productos en especie, ¿vale? O sea, que tenemos un límite ya de que solamente el salario dinerario de un trabajador que genera mensualmente, un 30% lo podemos sacar para disfrutar en productos en especie. Siempre con otro límite que tenemos, que es el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, de este 30% que tenemos, el 70% restante tiene que ser superior al salario mínimo interprofesional, si no nos encontramos con este segundo límite. Dicho esto, entonces, por las empresas cuando empiezan a valorar y decir, bueno, ¿qué beneficios tiene para la empresa, para el trabajador? Pues a ver, realmente siempre va ligado a unas exenciones. Cuando hablamos, bueno, lo primero vamos a distinguir entre esta retribución flexible, ¿vale? Que es cuando el trabajador, a cuenta de su salario, elige qué productos dentro de un plan de retribución en especie que le ofrece la empresa. Es importantísimo, por lo tanto, que la empresa, antes de ofrecer nada, tiene que hacer un diseño de su plantilla, de las necesidades de la misma, qué productos quiere ofrecer o no quiere ofrecer. Esto ya no es libre, esto no quiere decir que uno venga y diga yo quiero un restaurante, el otro diga transporte, yo seguro médico. Eso está bien en una fase inicial de, pues, preguntar, hacer estas encuestas, ¿no?, a los trabajadores, qué os interesaría, conocer un poco, pues, de su vida, si, de qué media de edad tienen, un poco, ¿no?, este estudio previo que hay que hacer. Y a partir de ahí,
depende del rango de edad que tengas en la empresa, ¿aporta más un plan de pensiones o un...?
O el cheque guardería, sí, es importantísimo. O luego ya si tienes de todas las franjas, pues venga, ese saco a meter todo, ¿no? Pero es muy importante esta fase inicial que tenéis que hacer desde Recursos Humanos de diseñar este plan de retribución flexible que vais a ofrecer a vuestros trabajadores. Una vez que lo tenéis diseñado, después de estas encuestas tal, pues viene la segunda parte, la importante, la de comunicación y explicar cómo se debe hacer, porque hay que hacer un uso racional y con unos límites que vamos a ver luego, porque si no, todos los beneficios de los que vamos a hablar pues los podemos perder por el camino, ¿vale? Entonces, esta comunicación es buena y luego tres días es ese soporte documental que siempre tenemos que hacer con todo, ¿no? Si es la primera vez que diseñas tú tienes a tus trabajadores activos y quieres ofrecer a toda la plantilla, vas a tener que hacer novaciones contractuales a todos estos trabajadores activos para que ellos firmen que se adhieren al plan de retribución flexible que ofrece la empresa. Esto no quiere decir que tengan que consumir sí o sí, pero sí que pueden elegir esos productos y que se adhieran a este plan de retribución flexible. Esto es importantísimo, que haya este acuerdo, bien de novación para contratos ya activos o para trabajadores que ingresen, que puedan adherirse al plan de... Pero hay que firmarlo y hay que tener un acuerdo por escrito, ¿vale? Esto es importantísimo, que muchas veces se deja en el olvido, ¿vale? Entonces, ya tenemos los pilares, el diseño, las encuestas, el plan definitivo, que luego podemos variar en más productos menos, ir comunicando, se van a introducir dentro del plan de planteado, pues un producto más, o sea, esto, pero tenerlo diseñado de inicio, y aquí es donde empiezan las reglas de uso. Porque una empresa puede pensar, necesito o no necesito, ¿qué me va a aportar, no? Un poco, me imagino que en este momento previo las empresas quieren saber, pues para qué me voy a meter en un lío, de estar igual quizás pagando unas comisiones aquí al proveedor del cheque gourmet o del transporte, ¿qué beneficios voy a tener? Pues realmente la empresa a nivel de costes, si olvidamos estas pequeñas comisiones que tienen, las comisiones sí que encarecen un poquito, ¿no?, a la empresa, por decirlo de alguna forma, pero es un beneficio porque son gastos deducibles en impuestos de sociedades y sobre todo permiten retribuir de una forma más eficiente al trabajador. Uno también creas tu propia marca de empresa, pues siempre los beneficios sociales, una retribución flexible o todos estos productos en especie que damos, pues crean, pues, una mentalidad, ¿no?, es distinto. Es este pequeño salario que no es un salario emocional en plenas palabras, pero es un salario que está retribuyendo al trabajador teniendo en cuenta que le puedes facilitar pues un cheque guardería, facilitar la conciliación familiar y laboral. Entonces, es decir, el paquete elegido puede ser muy interesante, sobre todo porque a los mismos costes tu trabajador puede tener un salario neto superior, ¿vale?
Vale, antes hablabas de la diferencia entre retribución flexible y beneficio social. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de qué sería retribución flexible o cómo aplicaría la retribución flexible y qué sería el beneficio social y cómo aplicaría el beneficio social?
Tenemos retribución flexible, tenemos un salario del trabajador y con esta retribución flexible el trabajador, si yo tengo un salario pactado de 30.000 euros, por ejemplo, puedo destinar parte de mi salario a adquirir estos productos en especie que me está ofreciendo la empresa. Este es el plan de retribución flexible porque va a cuenta de mi salario. Todo aquello que se suma a mi salario es un beneficio social, ¿vale? Entonces, dentro de los beneficios sociales hay multitud de tipologías, bueno, y en especie hay muchas también, ¿no? Pero en beneficio social puede ser ese descuento que te dan en la farmacia de al lado a un precio inferior. Un beneficio social también es el seguro médico cuando te lo ofrecen a más de tu salario. O sea, y según la tipología, lo vamos a tratar o no de una forma legal. Por ejemplo, luego vamos a ver que hay ciertos productos en especie, ¿vale? Para distinguirlo yo creo que siempre hay que hablar de productos en especie y estos productos en especie pueden formar parte de un plan de retribución flexible cuando es a cuenta del salario del empleado o de un plan de beneficios sociales, que es cuando se añaden a mi salario, ¿vale? Yo si tengo 30.000 y me va a pagar 500 euros anuales mi empresa en concepto de seguro médico, para mí esto es un beneficio social. En cambio, si yo elijo pagarme el seguro médico de mis 30.000 va a ser una retribución flexible, porque utilizo parte de mi salario para obtener para obtener unos productos en especie, ¿vale? El disfrute de los mismos. Lo que suele ocurrir mucho con la retribución flexible, que cuesta mucho ver y visualizar una nómina, es que, claro, la gente lo ve que aparece dos veces y dice que yo solamente he consumido un seguro médico y me viene dos veces. Claro, es que tiene que sumar, te ríes porque te ha pasado 1.000, ¿no?
Sí, me ha pasado muchas veces. Oye, me lo estás sumando, pero luego me lo estás restando. ¿Esto qué pasa? ¿No lo pagaba la empresa o no lo pagaba el trabajador?
Claro, es que es muy habitual, ¿no? ¿Por qué aparece dos veces? Pues sí, tiene que aparecer dos veces porque el seguro médico, todos estos productos en especie, desde el año 2014, cotizan íntegramente. O sea, que forman parte de la base de cotización del trabajador y, por lo tanto, es importantísimo que esto, porque muchos trabajadores tampoco quieren coger retribución flexible porque dicen, no, es que claro, si cojo parte de mi salario en especie, cuando tú me despidas, mi indemnización va a ser solo el dinerario. No. O sea, el salario, sea dinerario o en especie, computa íntegro para el cálculo de una futura indemnización por fin contrato, despido, movilidad funcional, ¿vale? Entonces, bueno, movilidad funcional, modificación social de condiciones de trabajo, ¿eh? No movilidad funcional, pero forma parte íntegra de la base de cotización. ¿Qué ocurre? Que tenemos unas exenciones, eso sí, que no nos va a tributar. De ahí está el beneficio para el trabajador. Entonces, como realmente es un disfrute, yo voy al médico, ¿vale? Pero esto le cuesta un dinero a la empresa y ese dinero que a la empresa le cuesta, como lo están, es un disfrute, tú pagas para disfrutar algo, entonces tiene que entrar y salir de la nómina, porque es intangible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces tiene que tener un efecto neutralizador. Lo sumo y lo resto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy disfrutando cuando voy al médico.
Para igualarlo a cero, para que se quede a cero y no cobres más o menos de lo que deberías de...
Correcto, y cuando lo estás cobrando además es porque has ido al médico, te han atendido, etcétera. Por ejemplo, en este caso, o cuando tienes cheque restaurante, pues cuando pagas tu comida en el restaurante, ¿vale? Entonces por eso es un disfrute, pero tenemos que materializarlo en la nómina y sobre todo porque cotiza, eso es lo principal, pero si nos excedemos de ciertos límites o según qué productos, pues también tributan, ¿vale?
Vale. También antes has comentado que tenía que haber un acuerdo entre la empresa y el trabajador para poder adherirse a esta política de retribución flexible. Has dicho que se tiene que hacer un contrato, un acuerdo, ¿no? Entiendo, un anexo al contrato.
Correcto, sí, eso, novación contractual quiere decir eso. Tienes un contrato en vigor que generalmente en los contratos regulamos el tema del salario, ¿no? Entonces, si no mencionas nada, la retribución y empiezas a pagar un seguro médico, no tendrías la exención fiscal, ¿vale? Porque no se computaría como tal. Entonces, lo importante es que tengamos un acuerdo de novación contractual diciendo parte de tu salario será retribución flexible porque adquirirás productos en especie dentro de tu salario pactado. Entonces, por eso es muy importante ese acuerdo. Muchos de ellos ya viene directamente, bueno, no he visto, iba a decir, porque la ley lo dice así, en convenio, pacto individual, pero es verdad que en los convenios te lo menciona, pero tampoco esto te habilita a hacerlo sin más, ¿vale? Entonces, mejor tener siempre el acuerdo con los trabajadores firmado.
¿Esto podría ser una cláusula dentro del contrato? ¿Tiene que ser un anexo?
Puedes hacerlo perfectamente en el contrato. Cuando estableces la retribución del trabajador, ahí puedes decir, pues es, el, si hay, hay, puedes, en el contrato puedes matizar, bien sea una retribución en especie, por ejemplo, se le ofrece al trabajador la adhesión al plan de retribución flexible vigente en la empresa. Y si haces retribución en especie una parte, el seguro médico será ofrecido a cargo de la empresa la cuota mínima obligatoria y todo, o sea, la cuota mínima obligatoria no, o sea, acordada. Y a partir de ahí, si alguien quiere un seguro médico superior, pues asume el coste del mismo a cuenta de su salario, ¿no? Es según cómo lo configures, pero en el contrato de trabajo, por supuesto, que se puede incluir como cláusula en el apartado de retribución o hacer una cláusula adicional, pero que quede regulado que existe este plan de retribución flexible y que el trabajador se adhiera al mismo. ¿Vale?
Vale. También antes comentabas que hay unos límites, ¿no? De que solo se puede extraer de tu salario el 30% y que no puede bajar del salario mínimo interprofesional. Aparte de estos dos límites, ¿hay algún límite monetario que puedas tener o se establece algún baremo entre si cobras X o cobras X o...?
Tú tienes ese 30%, entonces cuanto más cobres, más salario podrás invertir en especie, ¿vale? Pero siempre con el límite del salario mínimo interprofesional. Entonces aquí nos vamos, podemos encontrar con una situación muy común también que se suele dar. Muchas veces los salarios no son tan elevados. Imagínate a alguien que tenga derecho a un cheque guardería más o menos de unos 400 euros que paga la guardería y se puede deducir el importe completo y la empresa ofrezca el cheque bebé, ¿no? Tiene 400 euros. Luego, el máximo que puede coger de transporte mensual son 136,60 euros. Ya nos vamos a 536,60. Mis matemáticas no son buenas, ¿eh? Que me estoy aquí lanzando allá a contar, ¿no? 536,60. Luego, añadimos aparte el cheque restaurante, que son 11 euros por día laborable. Vamos a poner otros 200 euros. Serían 200 con algo, pero bueno. Nos podemos poner en una retribución en especie de 600 euros. Si estos 600 euros que estamos consumiendo es un 30% de nuestro salario, perfecto. Si además nosotros, el salario mínimo que establece con el convenio, vamos a imaginarnos estos 600 euros, ¿vale? Por poner un número redondo. Vamos a imaginar que yo elijo en productos en especie 600 euros y mi salario, bueno, tenemos que el salario mínimo interprofesional son 950 euros mensuales, ¿vale? Por lo tanto, para 600 ya tengo que ganar, estos 950 no puedo tocar nada, me los tengo que ganar en dinerario, porque el salario mínimo interprofesional es el salario mínimo que se considera gubernamentalmente mínimo para la subsistencia, ¿no? Entonces tiene que ser dinerario, todo esto en una jornada completa, ¿eh? Entonces, por claro, es otra pregunta también muy común también de, oye, ¿mis trabajadores a tiempo parcial pueden tener retribución en especie? Pues sí, también, pero siempre respetando estos límites, lo que pasa es que, claro, con salarios tan chiquititos poco queda, ¿vale? Entonces es muy difícil encajarlo en los tiempos parciales, pero por poder sí. Aparte, un plan de retribución flexible es importantísimo que se ofrezca de forma global y de forma igualitaria a todos los trabajadores. No puedes elegir y decir en oficina sí y en fábrica no, por ejemplo, no. Es común para todos, ¿vale? Bueno, estábamos haciendo números, ¿no? Teníamos los 950 euros que no podemos tocarlos, ¿vale? Porque es el salario mínimo interprofesional. Pero luego tenemos 600 elegidos, por lo tanto tenemos que tener un salario superior para poder elegir 600 en productos, en especie. Pero muchas veces, imaginaos 950, salario mínimo interprofesional, pero el convenio me dice que mi salario mínimo por convenio son 1.000 euros, ¿vale? Y yo elijo 600 porque tengo 1.700 euros de brutos al mes, ¿vale? Bueno, no entramos porque el 30%, bueno, sí, habría que hacer, no sé por qué me he liado yo aquí a hacer números, pero lo bueno, que os quiero transmitir...
No puedes cobrar menos de 950 euros y tiene que ser el 30%.
Y si se juntan conceptos mínimos de convenio, habría que hacer un descuelgue salarial de los conceptos de convenio, que esto es importante y conlleva también muchos conflictos a las empresas, porque alguien elige más, tú tienes que utilizar tu mejora voluntaria, pero aparte puedes utilizar el propio salario dinerario que tienes en concepto de salario base, pagas extras, siempre que respetes los 950 y el 30%. Por lo tanto, muchas veces hay que aplicar un descuelgue salarial de los conceptos de convenio para aplicar correctamente la retribución en especie. Es que esto os lo quería explicar con números, pero quizás así también lo veis, ¿no? Porque se visualiza mucho mejor con una nómina, pero cuando me puse aquí a hacer números era como un poco liarnos, ¿no?
Sí. Entonces, esto es posible. Tú puedes hacer un descuelgue salarial para tener más dinero, retribución en especie.
Sí, y disfrutar sobre todo. Lo que importa con esta retribución en especie, que siempre desde Recursos Humanos hay que transmitir a los trabajadores, que según qué productos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque están exentos de tributación. No es lo mismo que yo, por ejemplo, pueda disfrutar de 200 euros al mes de restaurante, ¿vale? No es lo mismo que yo tenga un salario y cobre todos los meses 1.500 euros, ¿vale? De estos 1.500 euros yo luego me lo gasto. Una vez que ya me han quitado toda la seguridad social, me ha quitado todas las retenciones de IRPF, me queda un salario neto de 500 euros. Con estos 500 euros yo voy al bar y mensualmente me gasto 200 euros en comer, ¿vale? Pues ya me queda, ¿no? 1.500 menos 2, 1.300, ¿vale? 1.300 euros para seguir viviendo. No es lo mismo que yo, que la empresa me ofrezca un plan de retribución flexible en el que introduzcan el cheque restaurante. ¿Por qué? Porque estos 200 euros yo no van a pasar por ningún tipo de retención. Voy a cotizar por ellos, eso sí, porque tengo que aportar a la Seguridad Social un trocito de esos 200 euros, pero van a estar exentos. Entonces yo me los estoy gastando neto sin pasar, por lo tanto, al final mi salario real al final del mes no es esos 1.300 que habíamos visto, ¿vale? Yo percibiré 1.300, pero con un tipo impositivo inferior porque me han reducido, ¿vale? He disfrutado antes de que me quitasen nada de estos 200, me lo estoy llevando íntegros, no pasa por el filtro de las retenciones. Entonces, si aparte de esto yo quito 200 euros exentos en mi bruto, voy a tener una base imponible menor, entonces también el resto de mi nómina va a tener un tipo de retención inferior. De ahí por lo que se plantean estos planes para retribuir de una forma más eficiente al trabajador. A la empresa le da igual porque el costo para la empresa es el mismo, pero el trabajador, su neto y su capacidad económica es superior. De ahí que sea el motivo principal, aparte de la imagen de empresa, de retribuir más tal, de la conciliación, de todos esos conceptos un poco más morales, muchos de ellos, otros un poco más de estrategia, de recursos humanos. El más importante es diseñar un plan de retribución flexible interesante con exención, con productos que tengan buenas exenciones fiscales para que el trabajador tenga una mayor capacidad económica y su tipo impositivo se reduzca. Cuando haga su renta también se notará porque son productos que están exentos en el momento de la nómina, pero en el momento también de hacer su declaración de renta, ¿vale? Por esto es importante.
Vale, o sea, en resumen, como beneficio para el empleado sería que en vez de o sea, de que tú ingreses tu nómina, ¿no?, y te vayas con ese dinero a gastártelo en restaurantes o en cualquier sitio, en vez de restarlo del neto, diríamos, lo restaríamos del bruto, cotizaría, pero no tributaría en IRPF, o sea, no tendría la deducción de IRPF que tiene los demás conceptos.
Vale, entendidísimo. Por lo tanto, tu capacidad económica aumenta y sobre todo el resto de conceptos que tienes en la nómina, pues también tendrán un tipo de retención menor porque ya has tenido una percepción en exenta, ¿vale? O sea, influye en el momento de esos 200 euros que estés destinando a restaurante, pero te influye en el resto de tu nómina y en tus retribuciones brutas finales del año.
Te hubiera quitado, que será más bajo porque es menos importe.
Eso mismo. Ahora, para tener estas exenciones es importantísimo, los requisitos que ya vimos, de acuerdo, innovación contractual, todo, pero luego hacer un buen uso, ¿vale? No consiste en que yo... No, tenemos unas limitaciones, por ejemplo, tenemos 11 euros diarios por día laborable. Por lo tanto, esto que hacen muchos trabajadores que van haciendo recargas y que no hay límites desde recursos humanos a esto, esto es un error. ¿Por qué? Porque tú no puedes coger, irte a comer luego e invitar a todos tus amigos o pagar uno la cuenta y que le... Bueno, pago yo con la tarjeta de empresa y me vais dando todo. No, no puede ser. Esto es para comidas diarias y hay que hacer un buen uso. Aparte, tienen que ser tanto la cheque gourmet, la tarjeta de transporte, seguro médico, todos son personales, numerados, intransferibles. La empresa debe llevar que tener justificante de todo ello, numerado y a qué trabajador y todo, porque contablemente luego tiene unos beneficios también para la empresa de deducción en impuestos de sociedades y para que pueda ser exento en las nóminas de los trabajadores también, ¿vale? Con esto...
¿Cómo puede la empresa controlar de qué manera se está gastando el trabajador el importe que tiene?
En esta información o en este plan incluso de retribución flexible que queremos que quede firmado, como siempre, o sea, la empresa siempre es responsable, ¿vale? Entonces, cuando nos vienen a imponer una sanción, nos la pueden imponer más, menos o no imponerla según el grado de culpabilidad o de descuido que tenga la empresa, ¿no? Entonces, lo primero de todo, tú no puedes estar mirando de continuo en qué se gasta la gente la tarjeta, ¿no? Lo que sí que tienes que hacer es poner unos límites. O sea, desde la empresa tienes que solicitar a tu proveedor de... Que aquí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Porque el proveedor quiere que se gaste mucho, que consuman mucho, porque de ahí va su comisión y va su negocio, y desde la empresa tenéis que limitarlo. Entonces ya hay que empezar con esta guerra con el proveedor de especie, uno. Dos, la guerra con los trabajadores que no hacen un buen uso. Entonces, desde la empresa tenéis siempre esta obligación de control. Entonces, lo ideal es siempre que si hay un saldo a favor de una tarjeta restaurante, que no permita seguir solicitando hasta que no se consuma, porque tiene que ser por día laborable para que esté exento. Que no quiere decir que no tengan derecho, ellos sí, pero entonces lo que tenéis que comunicar es a quien os haga esa nómina, decir, mira, como lleva acumulado tanto, esto tributa, porque estos límites son límites de mínimos, lo que supere nos va a tributar. O sea, no quiere decir que porque yo destine en un restaurante va a estar exento siempre, no. Tienes 11 euros diarios por día laborable, entonces tienes que coger el calendario y decir, ¿cuántos días? 20 por 11, pues poder coger tantos este mes. Como la tarjeta de transporte, ¿no? Tenemos hasta 1.500 euros anuales, que más o menos son unos 136,60 al mes. No puedes consumir más, ¿vale? Seguro médico, tenemos 500 euros anuales, bueno, salvo que sean personas con discapacidad que pueda acceder hasta 1.500 euros anuales exentos, por tomador del seguro y beneficiario, o sea, para un cónyuge, que no pareja de hecho, hijos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, etcétera, no hijos. A veces el etcétera es una costumbre, no sé si ya estáis acostumbrados, es una coletilla que tengo, y en este caso lo tachamos porque no es etcétera, es con hijos, cónyuges, además, que no vale de momento pareja de hecho en esta regla, de que es un poco para mí inconstitucional, pero bueno, ahí está en la ley y Hacienda es lo que tiene y luego cómo lo regula, ¿vale? Entonces, por eso decimos que tiene que haber un buen uso y sobre todo. Por ejemplo, muchas empresas dicen, ah, si yo le pago el transporte a mi empleado y lo que hacen es comprar la T10, la del metro, por ejemplo, la tarjeta del autobús. Esto no es. Esto es dinerario, ¿vale? Si tú se la compras, si se la estás dando. No. Para que esté exento, y tendrías que tributarlo, para que esté exento, tiene que venir, o sea, unas tarjetas numeradas, una detrás de otra, las que le vas dando con el tomador de esta tarjeta, y tiene que cubrir ese gasto que estás dando, que le cubra mínimamente el desplazamiento entre su hogar y el centro de trabajo. No consiste en que le cubra cuando se va el fin de semana hasta Tarragona, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Este es otro tema. El tema pagar en restaurantes, se entiende que la retribución flexible es para tener beneficio cuando trabajas, ¿no?
Va todo, pensar que la retribución especial va ligada a la relación laboral. O sea, no imaginemos aquí otras cosas, ¿no? Un poquito, va...
Claro, entonces, si tú tienes un por contrato, tú solo trabajas de lunes a viernes, ¿la tarjeta de retribución flexible solo la puedes usar de lunes a viernes o la puedes usar el fin de semana?
Por día laborable, te compensa esas comidas que haces. Entonces, lo que decimos, no se puede acumular. Tú no puedes coger y ir a... Antes, además, ahora ya estás explícito, o sea, explícito. Es en restaurantes de hostelería. Antes muchos, bueno, lo tengo visto en el supermercado también, que bueno, estás ahí haciendo la cola y estás escuchando un poco lo que pasa, ¿no? No es que sea yo muy cotilla, igual sí. Entonces dice, no, ¿cómo pagas? No, espera, con cheque gourmet. Y yo, claro, era como, ¿pero qué están haciendo aquí? Y realmente no, tiene que ser en servicios de hostelería. Por eso es muy importante, uno, la información, tener... un buen proveedor de especie, eso sí, alguien que no vaya solo al negocio, voy a vender, ¿no? Que os expliquen bien las limitaciones, que las podáis transmitir, que los trabajadores hagan un uso adecuado, porque también tendréis visto también en cenas de grupos, ¿no? Con amigos y de repente uno, no, que yo pago tal de cuatro, aquí esto, tú venga y le van dando el
dinero. Pago yo, me haces Bizum y así gano.
Eso mismo, y así no tributa por ningún sitio, pues no vale tampoco. Entonces esto es muy importante. Que sean conscientes, que la empresa tome todas las medidas y luego ya, pues claro, no vamos a estar examinando en una empresa sobre todo ya de 50 trabajadores, iba a decir 200, pero no, vamos a ponernos con 50, no vas a estar pidiendo el extracto de, o sea, es que es imposible, o sea, ya sería tener a alguien, pero que realmente tendría que ser, o sea, hay que controlarlo, por eso hay que ver, poner unos límites para no meterse en problemas, siempre lo mejor es cortarlos, ¿no? Como se suele decir, entonces lo mejor es poner esas limitaciones a que nadie esté consumiendo y no dé tiempo a gastarlo. Porque si pasa esto y una empresa quiere no poner límites, tienen que saber que entonces tienen que controlar esos 11 euros diarios y todo lo que exceda tendrán que tributar, ¿no? ¿Vale?
Vale. Pues no sé si quieres añadir algo más.
No, mucho número, no sé yo, no sé si ha quedado un poquito claro. Hay 1000 productos en especie, que estamos hablando de los restaurantes, pues sabemos que tenemos el restaurante, Checo Guardería, formación para los trabajadores, transporte, por supuesto, el vehículo, el uso de vehículo, pero bueno, estos ya no tienen exención fiscal.
Transporte público.
Transporte, sí, eso mismo. Público. Luego tenemos luego muchas empresas ya que ceden un coche para uso del trabajador. Entonces hay un porcentaje de imputación que es para el trabajo y ahí esto pues no se valora, pero lo que le das que él pueda disfrutar a título particular de ese coche es retribución en especie, ¿vale? Entonces hay unas reglas de valoración de la especie también, según qué productos, luego hay unas reglas específicas de valoración, como por ejemplo las participaciones en acciones de la compañía, que tiene un límite de 12.000 euros anuales. Ahí sí que es importantísimo que todo el mundo, que se ofrezca de forma igualitaria y a todo el mundo también, ¿vale? Porque si no, no tendríamos esta exención. Sí que es verdad que puedes limitarlo a que los trabajadores tengan un X años de antigüedad para poder entrar en la cesión de participaciones de la compañía a través de la retribución en especie, préstamos a un interés inferior. O sea, hay muchos productos en especie, pero los más llamativos, los más rentables en términos económicos, porque tenemos estas desgravaciones fiscales, son un poco los que hemos hablado. Los demás tienen una valoración fiscal, lo tenemos que meter en la nómina con el impacto que ello tiene de cotizar, de tributar, y hay muchos de ellos que no tienen tal beneficio tributario, ¿vale? Si la formación, si lo de las acciones hasta el límite de 12.000, pero luego otros no, ¿vale? Un gimnasio, por ejemplo, no tiene ningún tipo de exención. ¿Vale? Y un poco el mare magnum de todo. Podríamos estar mucho tiempo y analizando cada uno de ellos y bueno, pero esta es la labor que se tiene que hacer desde el Departamento de Recursos Humanos previo a instaurar este plan de retribución flexible.
Pues muchas gracias, como siempre, Allende. Creo que ha quedado súper claro. Podríamos estar aquí más...
Sí. Yo con tanto número hoy, no sé si ando yo un poco despistada y no sé si os lo habré explicado así un poquito bien, pero bueno, si no, cualquier duda y me decís, repetimos, o cualquier cosa que no haya quedado clara, porque me enrolé ahí con los números, porque con números se ve muy claro esto, pero expresado igual verbalmente cuesta un poquito más visualizarlo, pero bueno, lo que necesitéis.
Sí, si no, todos aquellos que tengan dudas pueden escribir en el chat, en comentarios, y lo resolveremos todo como podamos y lo mejor posible.
Pues perfecto, pues bueno, tema un poco ahí enfocado. Para el nuevo curso es una buena medida, siempre en septiembre es un buen momento para plantearse a ver qué hacemos, ¿no? De cómo podemos motivar un poco más, llegamos con las pilas cargadas, ¿no? Después del verano y con pues una buena medida a valorar, ¿no? De qué productos podemos introducir, no introducir, implantarlo, no implantarlo.
Pues sí, es un buen tema, un buen beneficio para los empleados y algo que los empleados realmente ven como un buen beneficio al final tener la retribución flexible.
Luego ya se pueden imaginar beneficios sociales ya de 1000 tipologías distintas, ¿vale? Desde el fisio, el yoga, el no sé qué, todas estas cosas que una suscripción a Netflix, por ejemplo, vamos a dar ideas, ¿no? Para que pidan. Puede ser una carta a los Reyes Magos abierta y ya la empresa valora luego.
Sí.
Que también hay que poner un poco de medio, ¿no?
Un límite.
Podemos elegir pues sí, mil cosas.
Sí, sí. Pues nada, muchas gracias como siempre y nos vemos para el siguiente a ver de qué nos surge hablar.
A ver qué se os ocurre, ¿eh? Pues bueno, disfrutar mucho de lo que queda de tarde.